llegan, ya llegan. Mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad, vienen bajando del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria. Te van a
buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Señales de Humo. Aquí estamos un día más dispuestos a ofrecerte, querida audiencia, un buen rato de radio, o al menos intentarlos con todas nuestras fuerzas. Nacional. Y lo hacemos después de este descanso de Semana Santa, en el que algunos pues habréis estado disfrutando de las cofradías y otros supongo que habréis preferido ir a la playa con el tiempo tan bueno que hemos tenido, Feli, o al campo. ¿Tú qué has elegido? ¿Dónde has estado estos días?
Bueno, Bego, ya sabes que la cabra la tira al monte, así que me he aprovechado para hacerme un par de senderitos y disfrutar pues de estos paisajes alucinantes que tiene nuestra provincia. Vamos, y no solo yo, los destinos de montaña han estado llenos de gente en esos días. La gente del turismo estaba muy contenta con la afluencia de gente, casi todo lleno. Vamos, en fin, campo, Bego, he elegido campo.
Pues precisamente del campo vamos a hablar hoy en nuestro programa, o mejor del no campo, o del futuro del campo, o del campo y sus cosas. En fin, como veis, no lo tenemos del todo muy claro, pero vemos, iremos aclarándolo a lo largo de esta hora de radio y ya veréis cómo llegamos a algún sitio.
Lo que sí tenemos claro es el titular del programa, Alicatar el campo. Y no sé si nuestra audiencia se va haciendo una idea, pero queremos abordar el presente y el futuro de nuestro paisaje, que hace unos años sufrió una brutal transformación y fueron apareciendo esos inmensos mares de plástico de la agricultura intensiva.
Y hoy, muchos años después, estamos sufriendo una nueva transformación con la instalación de cientos de miles de placas solares que están conformando un paisaje singular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como si alicatásemos el suelo. De todo eso queremos hablar hoy con dos personas que saben mucho del tema. Una es Luis Domínguez, de Ecologista de Nación, y la otra persona es Pepa Beira, que también es de Ecologista de Nación y también de otra cooperativa, Candela, que nos contará más adelante.
Pues sin más demora, vamos adelante, que este tema se lo merece. Además, como siempre, traemos algo de actualidad, música, así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, cuando te apetezca, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Así que nada, empezamos un programa de Señales de Humo. Bueno, pues el vistado esta semana, como siempre, nos trae Gonzalo, que esta vez nos han puesto la música seria, ¿no? Me parece que hoy el paseo por los titulares de la semana, no sé cómo han sido, ¿no? Para nuestros oyentes, bueno, dos o tres noticias que a lo mejor nos ayuden a entender el mundo, que nos hablen de esperanza, que nos den claves, puntos de vista, en fin, un vistazo con muchas aristas, como siempre, ¿no, Gonzalo? ¿Qué nos dices?
Pues nada, vamos a intentarlo, aquí estamos para acercarnos a la realidad un poquito y para ver qué le podemos ofrecer a nuestro oyente. Que me venía abajo la...
Te ha venido abajo, no te has puesto el super chango, por eso yo me he quedado un poco...
No, la sintonía de hoy es que están ahí... Los técnicos están ahí...
Como muy apagados.
Con sus líos, se les han perdido cosas. Bueno, mira, traigo tres noticias hoy que, bueno, sin procurarlo, una es lista, otra es tonta y otra es para que nos encabronemos un poquito. La primera, que es la noticia lista, es sobre inteligencia artificial y el pequeño revuelo, pequeño por llamarlo de alguna manera, ¿no? El pequeño revuelo generado por algunas personalidades o personajes más bien de, la, de las tecnologías, que han pedido ahora una moratoria para poder dar tiempo a que se regule, ¿no? La, la inteligencia artificial, como sabemos más o menos, porque también es un tema complejo, está dando saltos de gigante y demostrando que podrá en un futuro muy próximo, casi hoy o casi ayer, hacer prácticamente todo, ¿no? Redactar un texto, pero bueno, eso es lo de menos, recrear la imagen de cualquiera, ponerle voz, movimiento, hacer aterrizar y despegar aviones, controlar el tráfico. Da un poco de vértigo, sobre todo porque no deja de estar en manos de gente con mucha pasta, ¿no? Y hay que sospechar que no van a poner toda esa tecnología al servicio de la gente, para el bien común y todas esas historias, ¿no? Sino al servicio de, del capital, que es el que están metiendo ahí. No sé si habéis usado alguna de esas herramientas.
Pues no sé, si lo he hecho, no lo
que
sé.
Que te da igual la moratoria, ¿no?
No lo sé. Yo creo que había sido por esa IA que habían dicho que había que exterminar al ser humano, ¿no? Que era como,
ah, sí.
Como que era el causante del mal.
Sí,
en el...
Si le preguntamos cosas, igual te dicen la verdad.
Yo creo que había sido la moratoria, le iba a pensar. Por eso, no sí. sé.
Y yo, esta gente se están viniendo arriba, ¿no?
No sé, yo soy muy inocente, quizá muy ingenuo.
La segunda noticia ya no es la noticia tonta, ¿no? Ya no habla sobre inteligencia, ni artificial ni de la otra, la de andar por casa. Es más bien sobre lo contrario, sobre la estulticia, la tontería. Y es que hemos conseguido convertir el tema del agua, el agua, en un arma arrojadiza en política, ¿no? Justamente cuando no hay agua. Convertir en arma algo que no existe, en fin, pero bueno, asumimos que remedio que estamos en tiempo de elecciones y hay que aguantar tonteras, ¿no? Pero hacerlo con un problema como el agua, pretendiendo por ley que haya agua, prometiendo trasvases imposibles porque no hay agua, aumentando el regadío sin contar con el futuro de escasez que ya tenemos encima, que no hay agua, y hacer todo esto, mentir y fabular solo para polarizar a los votantes y poder rebañar votos, en fin, yo no lo consigo entender, pero lo diremos aquí una vez más. El acceso al agua será un problema de primera magnitud, ya lo es. Hay que encontrar consenso que nos ayuden a enfrentarnos a eso.
Bueno, y más si ya empiezan a ver las primeras restricciones, ¿no? Ahora ya en los pueblos de la sierra, concretamente en Huelva, el pantano Aracena, que no se ha llenado desde que se secó, o sea que es bastante grave. Se va a aprobar el tema de los regadíos en cerca de Doñana, o sea que es algo que parece que le vamos a dar continuidad.
Sí, que,
¿no?
Que no es un problema de que llueva o que no llueva, lo hemos dicho aquí alguna vez, sí. Es un problema del consumo y de cómo estamos haciendo uso de un recurso fundamental para la vida, ¿no?
Exactamente.
Y en último lugar, el último lugar al que quería que nos acercásemos en este vistazo al mundo es a Palestina, a Israel, a Palestina, da igual, ¿no? La guerra en Ucrania sigue siendo el telón de fondo y claro, Israel no iba a desaprovechar ese telón de fondo tan oportuno para estrechar el cerco a Palestina, ¿no? El objetivo de Israel yo creo que no ha sido nunca convivir con ese pueblo, sino expulsarlo, asfixiarlo, aniquilarlo, ¿no? Y eso lo hace desde hace décadas. Militarmente, no olvidemos que es uno de los ejércitos más mortíferos del mundo, civilmente, con esas ocupaciones de colonos que van moviendo las fronteras hectárea a hectárea, colina a colina, y publicitariamente, ¿no? O ideológicamente, ¿no? Convirtiendo a Palestina en una amenaza terrorista, restando su legitimidad y desoyendo los múltiples acuerdos de paz que se han ido firmando, ¿no? Las ramificaciones de este conflicto son muchas a nivel internacional, porque Israel no deja de ser una cabeza de puente de Estados Unidos en Oriente. Y la última frase que había puesto aquí no la voy a leer, pues ya la leeremos otro día. Pero, en fin, que es complicada la diplomacia en esta guerra y que al final todas las guerras son la misma, ¿no? Pero bueno.
No sé muy bien el motivo por el que Javi ha elegido para esta semana como primer tema musical uno de Silvia Pérez Cruz, pero tampoco, bueno, me preocupa mucho porque esta artista catalana siempre nos ha sorprendido con su sensibilidad artística y social, humana, en definitiva, y siempre es una alegría escucharla. Así que seguro que este Nombrar es imposible, que forma parte del último disco de Silvia Pérez Cruz, nos va a gustar y le va a gustar a quien nos esté escuchando. Disfrutémoslo.
Bien ni mal, ni blanco ni negro, ni arriba ni abajo, ni lados ni costados, ni hueco ni profundo, ni límites ni centro, ni género posible que toque algo del mundo.
No se necesita la palabra para decirte no, se necesita la palabra para mentirte. Yo quiero la palabra para ordenarme, para agarrarme, para compartir, para sanar, para no olvidarme. Yo quisiera cantar para reencontrarme. Yo quisiera cantar para curarme. Yo quisiera cantar para sentirnos vivos y así luego nos morimos. Palabra para hundirme, para reñirme, sí, para ayudar, para denunciar, para perdonar, para definirme. Quiero reivindicar la imperfección tan bella. Define mi evolución, paso lento, deja huella, poética revolución. Está gritando mi intuición. Buscando el equilibrio entre humildad y seguridad, columpio mi persona, mi canción, mi voluntad. Si no lo sabe, para, respira y se palpa toda la cara, se ubica y se inspira. Yo quisiera cantar para mí, solo sabe. Yo quisiera cantar así como tú sabes. Quisiera cantar.
Y como decíamos al principio, hoy queremos mirar a la transición energética, pero centrarnos en una de sus aristas. Evidentemente no discutimos que esa transición sea necesaria y urgente, pero sí que es preciso hacerla sin repetir errores, como por ejemplo podría ser el llenar de nuestros campos de placas solares.
Parece increíble cómo han proliferado los proyectos de generación de parques solares, ¿verdad? Mm. En Huelva, sin ir más lejos, las promociones se plantean, se presentan continuamente, y además de las que existen por los ayuntamientos, está la del Puerto Autónomo, está la de otras cooperativas que van surgiendo, ¿verdad?
Así es, y a nivel estatal y en cada comunidad se han creado redes para una transición energética justa, promovidas por el propio gobierno, incluso con un instituto oficial.
Pero es tal el auge que la generación fotovoltaica está cogiendo y las prisas que uh-huh. parece que están entrando en generar electricidad para dejar atrás todo el tema este de la combustión, que ya aparecen voces críticas con la forma en la que se está autorizando los diferentes planes, ¿no?, para ponerlo en marcha.
Así es, y bueno, y para profundizar en todo esto, le hemos pedido a Andrés que pregunte a una organización que para este programa es referente, ¿no?, en estas cuestiones, Ecologistas en Acción, sobre qué posición y peligros ven en este tsunami de plantas fotovoltaicas.
Tenemos la suerte de poder hablar hoy con Luis Domínguez, portavoz de Ecologistas en Acción Huelva. Hola, Luis, y gracias por volver a ofrecerte para ayudarnos a reflexionar en señales de humo.
Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros otra vez.
Pues sí, eres ya un habitual, ¿eh? Te vamos a tener que meter en nómina.
Yo creo que hay pocas nóminas ahí, pero sí, yo me...
Bueno, antes de nada, quería dejar claro, porque lo he hablado antes contigo, que desde Ecologistas en Acción se apoya de manera clara una transición energética que, entre otras cosas, supone la instalación de placas solares, ¿no?, como vía de generación de energía eléctrica. De ahí partimos, ¿no?
Sí, partimos de placas solares, de energía eólica y todo lo que son energías renovables que no suponen, por ejemplo, sacar materia prima del terreno, como del suelo, como puede ser, por ejemplo, el petróleo y sus derivados, y que a su vez pues contaminan muchísimo más y que van en contra de la necesaria transición energética, porque es que lo de la emergencia climática, cada día es más urgente tomar medidas y cada día es más necesario. Por lo tanto, parcialmente con la instalación de energía renovable se avanza en esa dirección que nosotros apoyamos.
Sí, pues de alguna forma, desde el espíritu del programa, pues partimos también de lo mismo, ¿no? De que es urgente esa transición energética, pero también hemos dicho hoy en el programa que nos preocupa mucho la alarmante proliferación de parques de generación, que parece casi que vayamos a tapizar el paisaje de cristales. No sé si desde Ecologistas en Acción compartís un poco esa preocupación, esta velocidad en la que se están proponiendo grandes proyectos de placas solares alrededor de las ciudades.
Vamos a ver, nosotros el que sea un proceso rápido lo compartimos, porque ya digo que lo de la transición energética no es cosa de que se haga de aquí al año 2500, ¿no? Sino que debe de ser real. Pero, lógicamente, hay que plantear una serie de salvaguardas. Entonces, una primera grandísima salvaguarda que ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos, en este caso la Junta de Andalucía, están asumiendo, es que desde el año 2007 existe una normativa que les obliga a ordenar las instalaciones energéticas. Es decir, si la Junta de Andalucía hiciera un plan abierto, consensuado, con participación social, de en qué lugares se puede y en qué lugares no se pueden instalar este tipo de placas solares o de otro tipo de instalaciones de energía renovable, pues lógicamente ese debate es decir, el estar como actualmente estamos, sometidos a que sea el mercado y la oferta y la demanda el que regule dónde se va a instalar, dónde se van a instalar esta herramienta o estas placas, pues lógicamente en gran parte se solventaría. Sin embargo, hasta ahora nosotros, en cada vez que analizamos un proyecto, cada vez tenemos posibilidades de reunirnos con la administración, le planteamos esto, esta necesaria mapa de ordenación de las instalaciones de energía renovable, y no están por la labor, ¿no?
Sí, porque para que nos entiendan los oyentes, todo proyecto debe tener pues su pertinente autorización ambiental y sus permisos dados desde las administraciones, ¿no? Que eso teóricamente sí ocurre, independientemente de que no haya un plan organizado.
Efectivamente, no hay una ordenación del territorio al respecto, pero sí cada proyecto de una empresa, pues si tiene su necesaria autorización ambiental o integrado o unificada, dependiendo del tipo de instalaciones. La única cosa, otra cosa que nosotros desde el Movimiento Ecologista criticamos, es por las prisas en avanzar. Se han eliminado determinados controles ambientales en lo que es la evaluación de los proyectos que se van a instalar, de evaluación de la zona, de las sinergias con otros proyectos, y entonces, pues por así decirlo, para que vaya rápida la cosa, se limitan controles.
Saliera.
Y eso nosotros no estamos de acuerdo, ¿no? Eso nosotros no estamos de acuerdo.
Hemos estado viendo también, Luis, que desde varios sitios, también desde el mundo ecologista, se pide que de alguna forma se utilicen también espacios ya antropizados, ¿no? Que ya tienen un uso para el ser humano, vertederos, tenemos aquí fosfoyeso, para nuestra desgracia.
Por ejemplo, minas antiguas, espacios degradados por usos minerales, efectivamente, sí.
Eso podría ser una solución ordenada, ¿no?, como tú nos estás indicando.
Claro. La única cosa es que parece ser, si miramos por ejemplo la provincia de Huelva o cogemos Andalucía, no habría suficientes espacios para avanzar significativamente ocupando todos estos lugares degradados, ¿no? Porque claro, además, un lugar degradado pues necesita también un tipo de mejora, no en cualquier sitio se puede poner placas solares, ¿no? Igual hay quien dice, hombre, es que lo primero sería llenar todos los tejados de las viviendas, de los espacios públicos, sin duda, eso sería lo primero, pero para avanzar significativamente la transición energética no sería suficiente, por así decirlo, ¿no?
Ya. Hemos visto también un dato que nos alarmaba, y es que para generar, por ejemplo, tanta electricidad como consumimos, desde Iberdrola dicen que planean como mínimo fabricar 3 millones de paneles solares al año. Si a eso le sumamos el resto de empresas generadoras, hablamos de millones de fotorreactores. ¿Eso es compatible con esa transición energética, el tener que fabricar tanto, o habrá que disminuir el consumo o el modo de consumo sí o sí?
Claro, es que lógicamente si la transición energética no se puede quedar solo en llenarlo todo de instalaciones de energía renovable, sean fotovoltaicas, sean eólicas. La transición energética debiera suponer un plan serio y profundo de crecimiento energético o de disminución del uso de la energía, porque es que si no es imposible asumir todo lo que todo lo que están planteando, por ejemplo, las grandes empresas energéticas, ¿no? Hay otra medida que nosotros venimos defendiendo y que, claro, cuando la gente ve, como en el caso de la zorra, ese dicho que dice, vamos a poner la zorra a proteger o a cuidar a las gallinas. Pues lógicamente, si las grandes instalaciones renovables las están poniendo Iberdrola o las están poniendo Endesa, pues, y conociendo los intereses de esas empresas y otras, de esas empresas, y que poco han hecho por la transición energética, pues lógicamente la gente se le pone los pelos de punta, ¿no? Y a nosotros ecologistas, pues mucho más, ¿no? Entonces también en algunos casos, con empresas no tan grandes, más pequeñitas, que también las hay de espacio de tamaño intermedio, se está haciendo solicitar compartir la propiedad social de las instalaciones energéticas. Es decir, una empresa, claro, yo le decía esta mañana cuando hablaba con el compañero que estos temas lleva en Ecologista Nación Andalucía, y digo, yo no puedo suponer ni que Iberdrola ni que Endesa van a compartir la propiedad social mediante bono de esas instalaciones. Dice, no, pero hay otras muchos de tamaño mucho más menor que sí lo están haciendo en algunos casos, y que se permite a la gente de los pueblos, de las comarcas, a través de bonos sociales, participar en la propiedad y en los beneficios, incluso económicos, de esas de esas empresas. Y por lo tanto se socializa en parte y se atenúa el malestar social que produce en determinadas zonas la instalación de este tipo de instalaciones, que lógicamente son en muchos casos muy, muy duras, ¿no?
Luis, y esa sensibilidad que expresas ahora, ¿no?, de poder socializar, de empresas medianas que de alguna forma comparten los beneficios con el territorio, eso, vamos, esa sensibilidad que refleja esa postura, ¿no?, ¿eso lo estáis detectando en esos espacios donde reunís a lo mejor con ayuntamientos, con espacios políticos? ¿Existe una verdadera sensibilidad hacia una transición ordenada y justa, o todavía estamos muy alejados de eso? ¿Estamos funcionando porque nos lo obliga la Unión Europea?
Hombre, pues yo creo que hay de todo, pero también es verdad que la gente no es tonta y que entonces algunos ayuntamientos, algunos alcaldes, pues están viendo que el futuro tiene que avanzar por ahí, y que entonces, pues antes de que le llegue Iberdrola, o vuelvo a insistir, o Endesa, y le monte porque algún propietario local le venda una finca o le alquile a una finca para instalar una macro planta de este tipo, pues a lo mejor ellos tienen la iniciativa de manera social, participada, de buscar algún tipo de empresa que y digo, no me lo estoy inventando, sí que este tipo de casos existen ya muy en pequeñas proporciones, pero no me lo estoy inventando. Entonces, de buscar algún tipo de empresa pequeñita y de montar este tipo de
no comprometerse su futuro, el futuro de la instalación para siempre, ¿no? De alguna forma de que tenga cierta viabilidad después en distintos caminos.
Efectivamente, sí. De todas maneras, también quería decir que, por ejemplo, nosotros aquí, en el caso de la provincia de Huelva, ahora mismo algunas de las instalaciones se están montando, pero la verdad es que las más grandes todavía no están ni empezadas. Ahora mismo la más grande armada, pero que todavía no tiene puesta ninguna placa ni nada de obra, pero ya está aprobada su tramitación, es la de La Ribera, de Iberdrola Renovable, entre Trigueros y Gibraleón, que va a ocupar mil hectáreas, en más de mil hectáreas, en dos superficies, ¿no? Junto después con todas los cables y todas las líneas de evacuación que tiene que llevar cada planta de esta, ¿no? Entonces, pues claro, hacen unos, claro, como saben que hay mucho malestar, pues hacen unos proyectos fantásticos. Nosotros lo hemos analizado y dice uno, qué maravilla, qué bonito que a pesar de lo duro que es la instalación, pero que bien van a cuidar la superficie forestal del entorno, cómo cuidan en no meterse en las riberas, que pueden, pero claro, nosotros por ejemplo, yo que junto con otros compañeros hemos analizado este tipo de proyectos, pues yo la verdad es que con las grandes empresas energéticas es que no me fío, ¿no? Es que no me fío de que ese proyecto después vaya a ser realidad. Entonces, en las reuniones que tenemos con la administración, lo que le decimos es que si la administración aprueba ese tipo de proyectos, con ese tipo de salvaguarda, ese tipo de medidas compensatorias, ese tipo de planes de vigilancia ambiental en el futuro, la misma administración tiene la obligación de hacerle el seguimiento, y que si dentro de 5, 4, 6 años se ve que eso es una farsa, pues ellos tienen la responsabilidad administrativa y de otro tipo de exigir que eso se haga bien o que se corrija dentro de la medida de lo posible los impactos que sin duda lo son, ¿no?
Muy bien, porque si no vaya a tener que estar ustedes detrás nuevamente, los inefables pero ecologistas.
Ojalá fuéramos muchos, pero somos los que somos y somos voluntarios, entonces pues hacemos lo que podemos, ¿no?
Muy bien, pues Luis Domínguez, desde Ecologistas en Acción Huelva, muchísimas gracias por compartir este espacio de radio y muchísimas gracias por estar detrás de todas estas iniciativas y recordarnos, ¿no?, que tenemos que estar pendientes, que no nos vayan a vender gato por liebre y fundamentalmente que el futuro es una cosa de todos y todas, que tenemos que hacerlo viable. Muchas gracias, Luis.
Gracias, André, y gracias a todo el programa. Un abrazo.
Se salva lo que predica lo que estamos pasando. Los que ya ni beben la misma agua ni comen del mismo pan. Los que un papelito en un sobre enviado al infierno les salva. Pa' desenroscarse la lengua en promesas que no cumplirán. Y un pueblo que se alimentó a base de balas. Castigo de los que quisieron las armas tomar. Porque ya no calienta el sol pa' la gente descalza. Porque la cancha de arriba en forma de lanzar caerá porque ya no hay sol. Los que ya ni pisan el mismo suelo ni respiran del mismo huracán. Los que prometieron saldar nuestras deudas con armas. Los que acabarán comiendo misiles buscando a cualquier talibán. ¡Bang, bang! Y aquí sí que vuela la rabia de los que amenazan. Y a la dignidad del que corre el día para poderlo pasar. Y el sueño de la monedita se fuma en un traje con alas. Con la mirada negra del tiempo que sé que todo lo dirá porque ya no hay sol.
bailando esto.
Vaya la marcha que nos está vendiendo aquí Javi, que es que ya yo me voy a levantar.
Este ya no hay solo de los barranquillos, no había escuchado yo nunca. Barranquillos, ¿no? He dicho bien, ¿no?
Ya no hay
pues nada.
Sol.
Pues hay mucho, ¿eh? Y de eso hablamos hoy.
Pues sí, vamos a ver, Feli. Interesante el planteamiento que se hacía y el análisis que
planteaba Luis, ¿no?
¿No? Que, sí, sí. Porque además es que no nos toca de lleno, o sea, hay que seguir. Pero mira, yo vamos a seguir avanzando sobre el tema, ¿verdad? Pero algunos del equipo están ya un poco viendo el final de la temporada, ¿no? Estamos en el último trimestre y están allá viendo y dice, tenemos que seguir avanzando, pero hay que seguir concretando. Nuestro interés es concretar también, aterrizar. De hecho, en muchos programas hemos querido pues traer alternativas, traer propuestas concretas que después de la reflexión pues nos hagan ver que es posible hacer las cosas de otra manera. Y bueno, pues con esa intención vamos a continuar ahora, sabiendo que estamos hablando del tema de las energías, que está jodido el asunto, que las renovables son imparables, están aquí ya, que las grandes empresas, pues lo decían, al final reflexionaban sobre esto, ¿no? Las grandes empresas se están quedando con todo el pastel. ¿Qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué pues, puede estar en nuestras manos?
Vamos sí, a la verdad pensando. Que estoy contigo, Ego, porque necesitamos un poco de acción, ¿no? Movilizar los recursos que tenemos como ciudadanos, actuar en positivo, recuperar la iniciativa. Y por eso, precisamente, pues hemos invitado a Pepa Beira, hoy a nuestro programa, porque ella representa a la acción, ¿no? Además de militancia política, actualmente es promotora de Candela, ¿no? De una cooperativa que produce y consume energía, ¿no? De consumo de energía y, bueno, de esa faceta precisamente de militante, queremos hablar con ella. Hola, buenas tardes, Pepa, creo que ya andas por ahí, ¿no?
Hola, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas.
Aquí estoy, sí.
Bienvenida al programa.
Con
bienvenida una vez más.
Pues nada, Pepa, lo primero que queríamos preguntarte es precisamente por eso, por el origen de esa comunidad energética, ¿no? ¿Cómo comenzó esa aventura? ¿Qué fue? ¿Una conversación con amigos? ¿Una jornada? ¿Una reunión? ¿Cómo empezaste?
Bueno, esto es el fruto del trabajo desde principios de 2018. Quiero recordaros que en aquella época, desde la ciudadanía, desde el activismo energético, estábamos empezando a pensar que había que librar una batalla importante contra el oligopolio, ¿no? Nos veíamos venir lo que está pasando, y con el tema de que se había, con la reforma del sistema eléctrico y la liberalización de lo que es comercialización de la electricidad, se había abierto la posibilidad de que la sociedad entrara a la gestión de, como mínimo, la comercialización de la energía, ¿no? Entonces, ahí surgieron cooperativas como Son Energía, como toda una serie de iniciativas más ligadas con la economía social y solidaria. Y nosotros, siguiéndole la pista a eso, empezamos a debatir sobre la necesidad de constituir una cooperativa energética de ámbito andaluz en el camino hacia, digamos, la soberanía energética de las andaluzas y andaluces, por supuesto, en el camino también de una transición energética justa, una participación democrática en el sector eléctrico, un acercamiento de la ciudadanía a ese misterio que es el sistema eléctrico español, ¿no? O sea, toda una serie de objetivos, y así pues aprovechando unas jornadas de transición energética que se organizaron en Granada en el 2018, ahí confluimos un montonazo de colectivos de toda índole, de ecologistas, de iniciativas de la economía social, de sindicatos, de partidos políticos preocupados y preocupadas por la transición energética, ¿no? Y ahí se llegó a la decisión de que se constituyera un grupo motor que caminara hacia esa cooperativa. Y bueno, pues ese es el nacimiento, ¿vale? O sea, ese es el origen. El nacimiento fue en el 2020, cuando por fin tuvimos la Asamblea Constituyente que aprobó los estatutos, ¿vale? Y desde entonces pues somos una cooperativa andaluza de consumidores, del ámbito de consumidores y servicios eléctricos, y somos sobre todo pues un espacio de acción local con una articulación de ámbito andaluz. Uh-huh. Esa es la situación
de partida,
el panorama, ¿no?, de nuestro origen, ¿no?
Muy bien. Sí. Me imagino que, uh-huh, decía, yo también me acordaba de Son Energía.
Son,
¿no?,
Energía.
Creo que a la sombra de otras cooperativas surgen otras. Has comentado, sois cooperativa de producción y de consumo. Y Pepa, me surge esta duda, no sé si le surgen a más oyentes. Es lo mismo. No, a ver, se confunde con comunidad energética. ¿Es lo mismo una cooperativa que una?
Sí, tú sabes, es que eso. Yo creo que hay un gran conflicto con el concepto de comunidad energética.
A ver si no
en
lo
el aclara, sentido de que, por ejemplo, sí, hay una normativa legal que regula unas comunidades energéticas, que son las comunidades energéticas de energía renovable. Uh-huh. Eso es una figura, tiene una figura jurídica, ¿vale?
Sí.
Que son, entidades o personas que se reúnen para producir energía renovable y la comparten, ¿vale? Uh-huh. Y tienen una estructura y deben de tener un rango jurídico.
Una
figura jurídica. Uh-huh. Eso es, una figura jurídica. Puede ser una asociación, puede ser una cooperativa, puede ser... nosotros, cuando aprobamos nuestro estatuto, fruto de un debate larguísimo, además, desde muy diferentes perspectivas, y por eso fue largo y productivo, aprobamos en nuestros estatutos que la comunidad energética es la unidad de funcionamiento de la cooperativa.
Vale.
¿Vale? Uh-huh. Pero no es la comunidad, no es obligatoriamente la comunidad energética de energía renovable. Uh-huh. Sino que la comunidad energética, en una acepción anterior a esa precisión concreta, que además ahora se habla mucho de ella como si fuera la única acepción posible, la comunidad energética es un conjunto de personas que se dotan de una figura jurídica, uh-huh, pero que tienen como finalidad la gestión de la energía, la formación, la inquietud por la transición energética, por mejorar nuestra relación con la energía y por, sobre todo, caminar desde lo local en la dirección de alcanzar una transición energética, nuestra transición energética, o sea, la transición energética que nos interesa como andaluzas y andaluces, la transición energética que le interesa a la sociedad, no la transición energética que le interesa a Iberdrola o a Endesa, uh-huh, o a Enagás o a Naturgy, uh-huh, ¿vale? Es decir, no la transición energética de los fondos de inversión, que ya sabemos cuál es decir, la transición energética de los fondos de inversión es, se agotan las fuentes de energía no renovables, hagámonos con las fuentes de energía renovables
y sigamos enriqueciendo.
Efectivamente, o sea, los antiguos dueños del petróleo pasan a ser los dueños de los canales por los cuales captamos la energía solar, los canales por los cuales, o sea, el sol es de todos, pero es que como la tecnología para producirlo es una tecnología, claro, que no está al alcance de todo el mundo, pues al abrigo de las prisas y al abrigo de los intereses económicos de los fondos de inversión, que no tienen ningún problema en arriesgar dinero porque ya nos lo sacarán por otro lado, pues se realiza la transición energética. Entonces ahí tenemos que estar muy espabiladas, ahí tenemos que estar claro.
Lo decía, entonces, decía que lo iba comentando realidad, también así Luis, ¿no? El tema de las prisas y de... Pepa, supongamos, ¿no?, que a este equipo de personas que formamos parte de este equipo de radio, pues nos interesa esta propuesta, a nosotros o a cualquier otra, ¿no? Nos convence esta propuesta. ¿Cómo podríamos hacer para dar los primeros pasos? ¿Qué es más interesante, sumarnos a cooperativas que ya funcionan o crear iniciativas independientes? ¿Qué sería lo más adecuado?
Verás, bueno, como me lo preguntas a mí, Canela sí que está en el medio, claro. Está claro, ¿no?
Claro.
No te voy a decir otra cosa. Pero es que, por otra parte, Candela te permite sumarte a cosas que existen o arrancar con proyectos propios. Porque, efectivamente, Candela lo que pretende es dar cobertura como figura jurídica a todas aquellas iniciativas que se puedan tomar desde, no solamente desde lo local, sino interrelacionando lo local. Vamos a ver, hay que hacer primero una aclaración que quizás, o sea, antes cuando dijiste una frase dije, uy, esto tengo yo que aclararlo. Formalmente, Candela es una cooperativa de consumidores que, y es su primera actividad es la comercialización, ¿vale? La comercialización. Hasta aquí la comercialización era el recibo de la luz, ¿no?
Sí.
Energía que recibíamos a través de la red. Por lo tanto, el contador. Esa es la primera manera de asociarte a Candela. Bueno, te asocias a Candela, evidentemente, aportando la cantidad mínima al capital social, que son 50 euros, y a continuación, lo lógico, si no tienes recibo de la luz, porque vives en un sitio en donde resulta que pues el titular de la luz es otra persona, pues no te integras en Candela de todas maneras para las actividades que quieras realizar en relación con el caminar hacia la transición energética y mejorar la eficiencia del el ahorro, etcétera, etcétera, ¿no? Y puedes participar en comunidades energéticas. Pero lo normal es que si tú tienes un recibo de la luz, lo siguiente sea que tú contrates la luz a través de Candela. ¿Vale? Esa es la primera conexión. ¿Por qué? Porque vamos a ver, lo que Candela ha pretendido es hacer de una necesidad una herramienta de poder. Es decir, todas dependemos de la electricidad. Tenemos que convertir esa dependencia que tenemos de la electricidad en una herramienta, en una complicidad. ¿Vale? Y por lo tanto, la comercialización no la tiene que llevar Endesa. La comercialización la tenemos que llevar nosotros, que además nos reunimos en asamblea anualmente y decidimos los precios, y si en la situación de crisis que hemos pasado pues hay que variarlos mensualmente, bueno, pues el margen que la asamblea permita, en función de, teniendo en cuenta que no tenemos, que no es una cooperativa con ánimo de lucro.
Claro.
¿Vale? Entonces, en la situación actual que tiene Candela, y mientras no tenga un número suficiente de socias consumidoras, Candela comercializa mediante un acuerdo, son energía Candela, ¿vale?
Dale.
De tal manera que nuestras socias reciben una factura que trae los dos logos, hasta que seamos lo suficientes como para como ser una comercializadora andaluza independiente, ¿vale?
Y
el... Eso es lo primero que hay que aclarar.
Es que era al hilo de lo que comentabas, ¿no? Porque claro, a ver el boom mediático, ¿no?, de Iberdrola y de las otras multinacionales, ¿no?, con la transformación energética, ¿no?, que nos la venden, ¿sabes?, como que ellos están dando el paso. ¿Eso a qué se debe? ¿Porque están obligados, digamos, de alguna forma, por el cambio climático, la situación que tenemos, o porque hay una amenaza que les puede alterar, ¿no?, ese monopolio, ¿no?, a través de...
Hombre, porque tienen que captar los fondos europeos que se están destinando
llegando, ¿no?,
al tema,
claro,
de la transición energética. Vamos a ver, o sea, desde nuestro punto de vista, una comunidad energética se constituye, una comunidad energética de energía renovable, ¿cómo se construye? Pues se construye, primero tienes las personas,
sí,
que quieren hacer eso, tienes todo el fenómeno, todo el proceso de dinamización social, de comprensión de lo que quieren hacer, de para tienes, de para dar, y cuando tienes todo eso hecho, ¿vale?, tienes el proyecto técnico, ¿vale?, tienes la figura jurídica, tienes el proyecto técnico y tienes toda una serie de personas que controlan lo que producen. La comunidad energética es democrática, ellos controlan lo que producen, ellos deciden cómo se distribuye entre ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Las comunidades energéticas de energía renovable no pueden estar, las personas no pueden estar más alejadas entre ellas que un kilómetro, ¿no? Creo que es la última modificación. ¿Qué hace Iberdrola? ¿O qué hace Mondragón? constituye comunidades energéticas con un número suficiente de socios para poder decir 1, 2, 3, secretario, presidente, tesorero, ¿vale? Y a continuación, vende ese producto, de tal manera que asocia a las personas sin real formación de comunidad, sino que, bueno, pues en realidad quién como no tienen conocimiento de lo que han hecho, pero ya les va bien, porque resulta que pues les montan rápido y fácil las instalaciones, ya les ponen el proyecto por delante con un mínimo acuerdo de aquel necesita tanto, este necesita tanto, este necesita cuánto, y adiós muy buenas, y ya está. O sea, ahí no hay comunidad energética en el sentido estricto de la palabra, y lo que hay es simplemente un negocio en el que la comercializadora, que es Iberdrola o que es Mondragón, que no quiere perder la clientela, pues monta comunidades energéticas. Claro, y además se lleva una pasta de subvenciones.
Exactamente, ¿no? Sería una estrategia, ¿no? Vemos todo, una estrategia para tener acceso a esos recursos que se están ofreciendo actualmente, con el único objetivo de seguir lucrándose, ¿no? De seguir haciendo el comercio. En este sentido, Candela, Son Energía y todas estas iniciativas que se plantean desde la economía social, se entienden como alternativas, como mejores. Un poco en lo que venías contando tú y venía contando Luis, ¿no? Nos queda claro. Que bueno, eso, que el fin último es el comercio, las otras iniciativas, que el fin último es hacerlo rápido sin tener en cuenta, decía Luis, planteando unos proyectos fantásticos, pero lo mismo sin tener, saltándose determinados pasos que al final pues llevan consigo el seguimiento, que es donde después al final se puede ir metiendo la pata, ¿no? Y nos pueden ir engañando. Estas iniciativas, Candela, Son Energía, se convierten en alternativas, y por decirlo sencillo, para que nos puedan entender todo, ¿qué es lo que aportan a la sociedad estas empresas? Aparte de conseguir un consumo de energía más limpio, verde, ¿qué más nos puede aportar a la sociedad?
En primer lugar, hay que aclarar que no basta para que no llegue la debacle, no basta que la energía sea renovable, no basta con la limpieza. Uh-huh. Es que no hay energía disponible porque no hay materiales para captarla, ¿vale? Disponibles en la tierra para que consumamos en las dimensiones que estamos consumiendo y dilapidando, o sea, porque no es lo que consumimos, es lo que desperdiciamos de energía, claro. ¿Vale? O sea, desperdiciamos mucha más energía sin darnos cuenta, una cantidad inmensa. Entonces, bueno, que en Candela se aprende a reducir la factura vía ahorro energético, que la gente se da cuenta de que, caray, pero si es que vivo igual de bien que vivía y gasto pues un 20% menos de energía, menos, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. ¿Vale? Perfecto. O sea, son cuestiones que son fundamentales. Por otra parte, claro, en la medida en que que trabajan a nivel local, o sea, que porque el modelo es de la transición energética que nosotros defendemos es el modelo de la generación distribuida, ¿vale? Y el consumo de energía de proximidad, porque es que la energía que viaja desde las grandes plantas fotovoltaicas o desde mi tejado si me sobra hasta por la red hasta donde sea consumida, en buena parte se pierde. Claro. Los cables se calientan, como todo el mundo sabe, y cuando los cables se calientan es que ahí se está perdiendo energía, ¿no? O sea, por lo tanto la eficiencia se reduce en energía como en alimentación. A ser posible, en la medida de lo posible, consumo local. ¿Vale? En todos los sentidos. ¿Por qué? Porque fortaleces la energía local, las empresas locales, el trabajo tanto de dinamizadores sociales como de técnicos que tienen que colocar las instalaciones, como proyectistas, como contables, como lo que tú quieras. Fortaleces las economías locales, en primer lugar, ¿vale? Uh-huh. Y participas directamente en la gestión de la energía que consumes. Uh-huh. Eso es importantísimo, porque vivir de espaldas a cómo funciona el sistema eléctrico es vivir de espaldas a qué es lo que nos va a pasar en el futuro. Yo no sé si, a veces creo que cuesta mucho trabajo que la gente sea consciente de que la energía, para nosotros, que para las personas, la energía es tan fundamental como el agua o como el alimento. ¿Vale? Si nos quedamos sin energía, si la humanidad se queda sin acceso a la energía, pues es que vuelve a la edad anterior.
Sí, se nos cae un poco
al descubrimiento del fuego.
Claro, se nos cae un poco la
historia. Y siempre podemos hacer hogueritas, sí. Pero si no hay tanta madera en el planeta para toda la humanidad que somos.
Tampoco, ¿no? Entonces, o sea que sí.
No, sí.
O sea que la cuestión es un bien básico del cual se ha hecho un misterio y que hace que la sociedad viva de espaldas, cuando en realidad es una cosa perfectamente comprensible, perfectamente manejable y sumamente esencial. Entonces yo creo que otra de las cosas importantes de Candela es que nos hace conscientes, de nuestra relación con la energía y de nuestro poder.
Exactamente.
Y de nuestro poder, porque nosotros sabemos lo que tenemos entre manos, entendemos dónde se produce, dónde se consume y cuánta necesitamos.
Y se decide, a dónde se va.
Sí.
Nos quedamos como un poquito tiempo, no sé si
Sí, nos quedamos, yo creo, con ese titular, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? De que lo que hay que hacer es movilizar, ¿no? A la gente, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Que se informen, que sepan de qué estas iniciativas y que creemos comunidad, ¿no?
Que
sepamos de crecer, Feli, ¿no?
Y clarificar también, porque mira, es una idea, es confuso, ¿no? Se habla de lo importante, a ver, la sociedad, ¿no? La gente de a pie escucha, pues lo de la energía verde, pues las placas solares, pues es mucho mejor, y ahora ven placas solares y la gente protesta, pues es que hay muchas placas solares que están llenando los campos, y la gente un poco se lía, ¿no? Dice, bueno, no queríamos placas solares, y ahora ¿por qué protestamos porque hay placas solares? Entonces como que es necesario seguir hablando de estas cosas, informando, porque por detrás hay mucho, no da igual, o sea, cómo se hagan las cosas.
Efectivamente.
Que ahí está un poco.
Por eso, Pepa,
muchas gracias.
Te despedimos ya porque no tenemos más tiempo. Si quieres, unos segunditos para animar a la gente a que, bueno, que apoye Candela y tu iniciativa con la vuestra.
Sí, o sea, yo creo que es una iniciativa que sirve para todo el mundo, todas las personas caben en Candela. Nos tenemos que espabilar, porque la transición energética sí se está haciendo, pero se está haciendo para volvernos a tener, digamos, debajo de la bota, debajo del zapato. Y que, bueno, pues nada, que aquí estamos, que en la página de Candela Coop, en la página web, ahí tenéis toda la información y para hacerse socias. Y que cuantas más seamos, pues más fácil tenemos ganar esta batalla, que yo creo que es una batalla que vale la pena dar.
Genial.
Entre todos,
muchísimas
muy
gracias,
bien.
Pepa.
Muchas
un abrazo
gracias.
Fuerte.
Venga.
A vosotros por la oportunidad de comunicar. Venga, un beso.
Beso.
Ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle, mi tiempo, más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa.
Bueno, pues llegamos al final.
Ahora
llegamos al final, ¿no? Sí, llegamos al final, como siempre, con ganas de seguir debatiendo, ganas de seguir informando. Decimos al principio un tema interesante que nos afecta a todos. Es que es necesario que nos metamos en estos asuntos. Tenemos que continuar, Feli.
Con esa, no sé, porque los dos han llegado a la misma conclusión, ¿no? No es tan importante las transiciones, sino aprender a decrecer, ¿no? No a consumir los recursos de este planeta, que son limitados. Y habrá que aprender a vivir un poquito por debajo del consumo que vivimos, que es bestial, la verdad.
Y además no es tan importante conseguir el objetivo, sino cómo lo conseguimos.
Cómo lo conseguimos.
¿No? Eso también es muy importante.
Nos quedamos en ese eslogan para el final. Y aquí lo dejamos. Hoy ya te esperamos para la próxima semana, aquí como siempre, en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
El mundo despierte. Na, 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 na.
Y recuerda que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotras puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos, si camino despacio. Se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.